sigue latiendo el corazón de Madrid. Noelia Antoria y su micrófono en San Chinarro. Y este es el sonido que recoge el micrófono de Pablo López en la Avenida de los Poblados. Pablo. Y este el micrófono de Lupe Ortiz en la zona norte de Madrid. Es un día más, señoras y señores, el homenaje de Madrid a nuestros sanitarios, a los médicos, a los enfermeros, enfermeras, al personal auxiliar, a la gente que da seguridad, a la seguridad privada también de los hospitales, clínicas públicas y privadas de nuestra capital y de nuestro país. En uno de esos centros sanitarios se encuentra Gonzalo Luengo, que es médico en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Gonzalo, ¿cómo están siendo estos días? Cuéntanos.
Bueno, pues no os voy a descubrir nada nuevo, la verdad. Pues son días difíciles en las que nos toca arrimar a todos un poco el hombro, ya seamos pues diferentes tipos de sanitarios, seamos cirujanos, médicos internistas, auxiliares, enfermeros, celadores. Creo que bueno, pues poco a poco lo vamos sobrellevando y manteniendo sobre todo la calma, que es lo más importante.
Desde instancias políticas nos suelen decir que en estos momentos sale lo mejor de las personas. Me imagino que tú, Gonzalo, lo estás viendo y lo estás descubriendo a cada hora, cada minuto de trabajo.
Bueno, te llevas muchas alegrías, ¿no? Porque ves que la gente, aunque se dedique a un área específica de la sanidad, pues al final, en los momentos de necesidad, siempre sale lo bueno de las personas y siempre tienes una mano para ayudarte en los momentos más difíciles como los que estamos pasando.
Tú no reparas en que, me imagino que no debe ser fácil reparar en que puedes enfermar a la vez que estás trabajando. Supongo que el trabajo es todo y a eso te dedicas, ¿no?
Bueno, oye, pero al final es por lo que hemos estudiado nuestra carrera, una u otra carrera, y por lo que nos dedicamos el día a día en nuestra vida, ¿no? Pues ayudar al que lo necesita, y en este caso pues hay mucha gente que lo necesita y de verdad.
Gonzalo, mientras hablo contigo todavía estoy escuchando desde un balcón de mi casa, yo estoy haciendo el programa de radio desde mi casa, estoy escuchando los aplausos de los vecinos de una parte del Retiro madrileño. Supongo que estos aplausos son un auténtico alimento espiritual para todos vosotros.
Bueno, la verdad es que siempre gusta que tu trabajo se reconozca, y más pues en el ámbito sanitario, cuando un paciente simplemente te da las gracias por haberle ayudado. Pues imagínese lo que es pues oír a todo un barrio, a toda una comunidad de vecinos aplaudirte y darte las gracias, y los mensajes de ayuda pues a través de las redes sociales que te envían cada día, ya no tus familiares, sino gente que en realidad ni conoces o que tienes trato de muy poco.
Estamos muy, muy orgullosos de todos vosotros. La policía, por cierto, he visto en unas imágenes en un telediario, se ha acercado en los últimos días a la fundación donde trabajas tú a aplaudiros. ¿Cómo han sido esos momentos, Gonzalo?
Bueno, es espectacular, ¿no? Yo la primera vez sí que lo viví desde casa, porque no estaba en ese momento en el turno, pero el pasado sábado que estaba de guardia allí en la fundación, la verdad es que merece mucho la pena vivirlo, ¿no? Cuando sales ahí a las 7:05, a las 8:05, porque empieza a ensordecer las alarmas de los coches de policía, las sirenas y de las ambulancias, la verdad es que es una alegría que, bueno, te da ese empujón final para terminar tu turno e irte lo más contento y lo más fuerte con las fuerzas renovadas a casa posibles.
Gonzalo Luengo, médico, personificamos en ti al resto de compañeros de tu hospital y de otros hospitales de Madrid y toda España. Es emocionante hablar con vosotros, saber que estáis ahí. Un abrazo muy, muy grande y nuestro agradecimiento eterno. Gonzalo Luengo, gracias.
Otro igual para vosotros. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hoy se ha dado otro aplauso en Madrid. Esta vez no ha sido dedicado a los doctores, sino que lo han dado los doctores, los de IFEMA, al primer paciente recuperado que ha abandonado ese hospital levantando de urgencia en la capital de España. Verdaderamente emocionante. Alba Hernández es médico de ese hospital provisional, es médico en IFEMA. Alba, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Supongo, Alba, que es un momento para no olvidar en toda tu vida.
Sí, la verdad es que, bueno, como ya he dicho esta mañana, ha sido un momento pues de mucha alegría, es muy emocionante el poder dar pues el alta al paciente. Y sobre todo es verdad que yo hace 2 días estaba en el hospital de Fuenlabrada trabajando, donde hay pacientes que están muy malos y que llevan muchos días y que es muy difícil esa situación, y el poder ir a ayudar allí al IFEMA y el poder haber pues ayudado a que un paciente dé un pasito más para su recuperación, que es verdad que aún en casa pues tendrá que hacer su parte de aislamiento y aún tendrá, pero sobre todo el poder ayudar a que recuperen su vida normal, pues nos, pues como dices, muy muy emocionante.
Lo que hemos visto, Alba, es la prueba de que estamos ganando y estamos venciendo, que va a ser duro, que va a ser complicado, ya lo dicen las autoridades, que va a ser difícil, pero que estamos ganando, ¿no?
Va a ser difícil, va a ser duro, sobre todo porque cada uno también en nuestra casa pues estamos haciendo nuestro granito de arena. El quedarte en casa, el aislarte de tu familia, al final eso es muy difícil, ¿ya? Y entonces cada uno que se sienta orgulloso de estar en su casa y de ayudarnos a todos, a los sanitarios, a los no sanitarios, a todos. Y que poquito a poquito iremos saliendo. Pues nos llevará nuestro tiempo y con un poquito de ayuda de todos pues volveremos a poder juntarnos.
Cuando uno, en tu caso, cuando alguien como tú estudió la carrera de medicina, jamás pudo imaginar ni por asomo que podría enfrentarse a algo como lo que estamos viviendo en España en este momento, Alba.
No, es verdad que no nos esperábamos esto. Si me dices hace unos meses que íbamos a estar en esta situación, la verdad es que yo creo que para todos hace unos meses, antes por supuesto de que apareciera el COVID-19, pues no nunca nos lo hubiéramos imaginado. Pero es verdad que la respuesta que está habiendo de la gente en su casa y del personal sanitario, de enfermeros, de auxiliares, de celadores, de todos, de los técnicos de rayos que nos hacen las radiografías del laboratorio. Y luego también es verdad que yo soy de medicina interna y yo en especial la dedicación que estoy viendo de otras especialidades que a lo mejor son más quirúrgicas o pediatría, que ven niños y que están ahí apoyándonos y ayudándonos a pues la cantidad de pacientes que estamos teniendo, y que gente que a lo mejor lleva sin coger un fonendo para auscultar una pues un pulmón ya muchos años, porque están principalmente en quirófano o con otras cosas, que ha vuelto a coger ese fonendo que tenía en su casa y está ahí ayudándonos a todos.
Oye, Alba, mientras que trabajas, mientras que haces tu trabajo ahora en IFEMA, ¿tienes algún tipo de reparo, tienes algún tipo de temor, algún tipo de miedo por ti misma?
Mira, pues es verdad que yo fui una de las primeras en caer. Yo he pasado ya el COVID-19. En urgencias, en los primeros casos, no teníamos protecciones. Estábamos un poco pues aprendiendo de todo esto, y es verdad que llegaban casos que a lo mejor eran menos posibles porque tenían síntomas más leves y no teníamos en ese momento protección. Y yo pues a principios de este mes empecé con fiebre, me hicieron la PCR del coronavirus y positivo. Y pues bueno, tuve unos días malos, estuve en mi casa, pero sobre todo yo creo que la angustia que más pasé es esos 14 días en casa encerrada sin poder ayudar a mis compañeros, leyendo WhatsApp, leyendo correos, leyendo mensajes de lo mal que estaban poniéndose las cosas en el hospital y tener que estar en casa. Gracias a Dios, pues me recuperé, me hicieron el test, pude volver y pude volver a ayudar a todos mis compañeros. Yeah. Entonces es verdad que ese miedo yo pues no lo tengo. O sea, es algo que tengo una ventaja en ese sentido.
Está claro. Alba, una cuestión última. Los pacientes que llegan a IFEMA son de todo tipo, suponemos, son pacientes en estado leve, y en todo caso, ¿hay alguna consideración que te trasladen enseguida cuando hablan contigo? ¿Te dicen algo que sea más o menos coincidente entre ellos?
Están trasladando pacientes que están estables dentro de la situación clínica, claro, dentro de la situación actual que tenemos con este coronavirus, que hay gente que está estable y en unas pocas horas pasa de estar estable a estar grave. Se están trasladando a otros hospitales donde, por supuesto, es que ya no entran más pacientes. Yo eso hace unos días hacía guardias en mi hospital de Fuenlabrada, y es que los pacientes estaban en los pasillos, en sillas, en de pie, los que mejor estaban, no teníamos hueco. Entonces en IFEMA se están trasladando a esos pacientes que están estables dentro de la situación y que pueden estar allí con nuestros medios, que cada día van siendo más, pero son pacientes estables especialmente.
Alba, estamos muy orgullosos de lo que haces, de lo que haces tú y tus compañeros en las diferentes categorías sanitarias. Nos da mucha seguridad saber que estáis ahí y que tenéis tan claro vuestra vocación de servicio público a las personas que más os necesitan. Alba, un saludo muy cordial y un beso muy fuerte. Alba
Igualmente,
Hernández.
Un saludo. Adiós.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno,
a
ya
vosotros,
digo, es...
muchas gracias a todos por quedarse en casa.
Muchas gracias, Alba. Es verdaderamente emocionante poder hablar con Gonzalo y con Alba. Son dos de los médicos con los muchos que podríamos hablar en este momento. Y miren que hasta el momento han enfermado de coronavirus 3.500 sanitarios en nuestro país. Estamos también en la cabeza sanitarios en nuestro país. Estamos también en la cabeza de la Unión Europea de este, con este dato. Pero viendo la entereza de Gonzalo y viendo la entereza de Alba, como que estamos un poco más tranquilos. Esta noche en tertulia hablaremos de este y otros asuntos con Agustín Valladolid, Carlos Dávila y Gabriel Sanz. Carlos, Agustín y Gabriel saben que en días como el de hoy, especialmente en días como los de que estamos viviendo, se dirigen a una audiencia audaz, inteligente y muy educada. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Ignoro, queridos oyentes, qué es lo que queda en la memoria de aquellos que vemos las largas intervenciones de Pedro Sánchez por televisión. A mí me queda poco porque poco me importa en este momento el consumo de internet o que seamos líderes en fibra óptica o que haya bajado el consumo de queroseno, que como saben es el combustible de los aviones. Me quedan algunos gestos de un presidente compungido que nos dice que él no tiene la capacidad para hacer milagros. Eso ya lo sabemos. Pero ¿qué más, señor presidente? ¿Qué más? Ahora, en estos momentos, el único milagro al que aspiramos es que nos digan la verdad. Ahora el milagro es el de la unidad de todos sin necesidad de que nos surjan aquellos que hasta ayer negaban que algo, por ejemplo, esto que estamos viviendo podía pasar. Ahora no cabe la crítica, nos dicen. Hay que esperar al final para decir lo que nos parece la forma en que el gobierno ha encarado esta crisis sanitaria, económica y social. No sé qué es lo que se queda en sus cerebros tras escuchar a Pedro Sánchez, pero a mí se me ha enganchado a la memoria esa afirmación terrible de que lo peor está por llegar. Y no lo creo. Llegarán cifras peores, claro, pero lo peor ya ha llegado con la forma de la improvisación, la diletancia política y el abandono al que las autoridades someten nuestros sanitarios. De toda Europa, lo decía antes, como los que peor los estamos tratando. Suena mal que el presidente pretenda liderar un momento en el que los médicos y las enfermeras y enfermeros y auxiliares no tienen suficientes batas ni mascarillas. ¿De qué liderazgo hablamos? Son raras estas llamadas a la unidad cuando las autonomías compiten con el gobierno central, al que acusan de indolente y falto de reacción. Tiempos líquidos estos que nos tocan vivir y en la que la opinión pública no admite más liderazgos que aquel que puede ayudar, vista o no con bata blanca o uniforme militar o policía municipal. Decía el escritor Javier Cercas hace unos días en uno de sus artículos que no basta con contar la verdad en estos días, que necesitamos también urgentemente destruir las mentiras. Y la primera de ellas es esa que nos impele a que nos convirtamos en seres acríticos porque nos conviene a todos. Que esperemos a que escampe y llegue el día en que hayamos vencido al virus. Como si la crítica no hiciera reaccionar al que manda alargando horas de propaganda por la televisión. Como si la crítica no trajera con ella la rectificación, la enmienda del error, el hallazgo del acierto. ¿Cómo callar si en las últimas 24 horas se han muerto 500 personas? ¿Cómo guardar silencio si en algunas residencias de ancianos los viejecitos asustados conviven con los cadáveres de sus compañeros recién fallecidos? Cadáveres abandonados que han sido descubiertos por la unidad militar de emergencia en residencias cuyo personal se había dado de baja por el temor al virus. Se marcharon, huyeron. Lean ustedes el ensayo sobre la ceguera de José Saramago y verán cómo la ficción iguala la realidad por la parte más mezquina y miserable. Claro, claro que la pandemia saca lo mejor de nosotros y lo peor también. Y por si fuera poco, el actual colapso de los servicios funerarios en Madrid está haciendo que puedan tardar hasta 24 horas en venir a recoger un cuerpo. Y por si fuera poco, por si el desastre no fuera suficiente, hoy hemos sabido que Madrid va a dejar de enterrar y de incinerar desde mañana a sus muertos con coronavirus desde la funeraria municipal por la falta de medios de protección de sus trabajadores. Eso le han comunicado por carta al alcalde y al ministro de Sanidad. Para liderar a un país no es suficiente con invocar la necesidad de ese liderazgo. Hace falta demostrar que puedes hacerlo. Y sobre todo, es condición necesaria que aquello que quieres liderar se deje liderar porque cree en ti. Es sencillo de entender y es duro de asumir.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
En cuanto al coronavirus, es la más estricta actualidad. Ya saben que cada día les ofrecemos el informe completo y ese informe lo comenzamos con Javier Mardomingo. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Félix.
Los datos, vamos con los datos.
Tenemos a día de hoy en España, Félix, algo más de 33.000 contagiados y casi 2.200 fallecidos, más de 400 solo en el día de hoy en Madrid. Los muertos ascienden a más de 1.200. La cifra de recuperados, eso sí, supera los 3.300 en toda España.
Carmen Calvo, la vicepresidenta ingresada, ¿es por coronavirus, Javier?
No lo sabemos aún. Lo que ha trascendido es que sufre una infección respiratoria y está a la espera de pruebas para saber si lo tiene. Se encuentra ingresada en la clínica Ruber de Madrid desde esta mañana. Por cierto, ha fallecido por coronavirus esta tarde José Folgado, entre otras cosas, expresidente de Red Eléctrica, y la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ya ha sido dada de alta. Llevaba 4 días hospitalizada.
Y también la exministra y expresidenta del Congreso, Ana Pastor. Nuevas medidas en Madrid, ¿cuáles?
La principal, la que tiene que ver con el Palacio de Hielo, que se ha ofrecido como morgue ante la saturación de las funerarias. Además, se implanta un nuevo servicio de autobús. Será gratuito para profesionales sanitarios. Parte de Atocha, pasa por nuevos ministerios, para en Plaza de Castilla y termina en IFEMA.
¿Y fuera de España cuál es la situación?
En Italia, por ejemplo, sigue siendo mala, muy mala. Ya hay más de 6.000 fallecidos y más de 60.000 contagios. Empeora también la situación en Estados Unidos, donde cada vez más población se encuentra confinada y ya se ha convertido en el tercer país del mundo con más contagios, 35.000, solo por detrás de China y de Italia.
Están sintonizando Onda Madrid. Esto es El Enfoque a las 8 y 18 minutos. Vamos a repasar noticias de la economía con la ayuda de José Gilgado. ¿Qué países, Gilgado, abandonan la senda de la austeridad para combatir el virus?
Estados Unidos, el liberalismo en persona, se aleja de la senda habitual y toma la vida de poner dinero de todos para frenar la sangría del COVID-19. La Reserva Federal sale al rescate y comprará deuda, algo que también se abre a hacer Europa. El Banco Central podría incluso comprar deuda hipotecaria. En Alemania, por primera vez en 6 años de superávit, anuncian déficit y deuda, lo nunca visto.
¿Y qué problemas tiene la distribución de mercancías?
El cierre de frontera. Los camiones con material sanitario tuvieron que aguantar atascos kilométricos en el fin de semana, en algunas zonas, hasta 40 kilómetros. La Comisión y su presidenta, Ursula von der Leyen, quieren resolver esto con carriles verdes para mercancías. He puesto a los jefes de Estado y de Gobierno a introducir restricciones temporales a los viajes no esenciales en la Unión Europea. Estas restricciones se pondrían en marcha por un periodo inicial de 30 días y se ampliarían si es necesario.
This has to stop.
¿Y quiénes piden más?
Tiene que parar vale. Ya los atascos.
Efectivamente, ¿quiénes piden más al gobierno?
Los autónomos, que reclaman que no les pasen al cobro la cuota del mes de marzo. Lorenzo Amor, portavoz del colectivo, hace casi una súplica.
La asfixia, los pocos ingresos hacen que solicitemos al gobierno, por favor, sea un ruego, sea una súplica, suspenda la cuota.
Por favor, un ruego, una súplica de Lorenzo Amor, presidente de ATA. Y acabamos con los gestos solidarios en el mundo de la empresa.
Bueno, pues hay un montón para empezar a contarlos hoy y no acabar mañana, pero nos vamos a quedar con dos. El Santander anuncia dos cosas: que no va a despedir a nadie, que no va a hacer ningún ERTE, por lo menos de momento, si la situación no se prolonga más allá de lo razonable, y además anuncia una donación a la Comunidad de Madrid. Se lo ha contado por teléfono la presidenta de la entidad, Ana Patricia Botín, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Otro gesto es el de los taxistas, que han renunciado a una ayuda de 132.000 euros para contribuir a la sanidad. Julio Sanz es portavoz de de la Federación Profesional del Taxi.
Para material sanitario, EPIs, mascarillas, respiradores, todo lo que podamos aportar va a ser poco, pero en el colectivo del taxi, desde luego, que tienen un colaborador.
Gran gesto de los taxistas madrileños. ¿Y la bolsa, Gilgado?
Pues por los suelos. Hoy ha caído un 3,33%.
Bueno, pues así está la bolsa. Veremos cuándo toca reaccionar. Imaginamos que lo va a hacer con dificultad. En cuanto al deporte, Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Hola, Félix, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy contamos que se ha hecho oficial algo que de manera latente ya teníamos claro, que es que todo el fútbol se suspende de forma indefinida hasta que el gobierno considere que se pueden reanudar las competiciones. Por fin, la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española de Fútbol han ido de la mano y esta mañana han hecho oficial que todo el fútbol profesional, segunda B, tercera, fútbol aficionado, fútbol femenino, fútbol sala, fútbol playa, todo suspendido sine die hasta que el gobierno lo autorice. Además, esta misma tarde la UEFA aplaza oficialmente sin fecha las finales de todas las competiciones de clubes, es decir, la Liga de Campeones, la Europa League y la Liga de Campeones femenina. También hay que contar que el coronavirus vuelve a tocar a un expresidente del Real Madrid, en este caso Fernando Martín, de 72 años de edad, presidente interino durante algo menos de 2 meses tras la dimisión de Florentino Pérez en 2006, se encuentra ingresado en la UCI del Hospital Puerta de Hierro con pronóstico grave. Hoy ha tomado la palabra el que fuera seleccionador nacional y entrenador del Real Madrid, ahora técnico del Sevilla, Julen Lopetegui, que se ha mostrado así de crítico con la gestión de la situación por parte de las autoridades.
Está claro que las medidas que se han tomado no han sido seguramente suficientes, no han sido suficientes. Es difícil a quien toma decisiones tomar y tiene la responsabilidad de tomar buenas decisiones, pero teníamos un ejemplo muy cerca aquí al lado en Italia, muy cerca, no en China, aquí al lado, y creo que lo miramos muy tarde.
Los Juegos Olímpicos aplazados, de hecho, a falta de confirmación oficial. Ya veremos cuándo se celebran finalmente. Lo más probable que se pospongan al verano de 2021. Hoy la presidenta del CSD y secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, ha dejado claro que en ningún caso cabría su celebración en la fecha prevista.
Serían los Juegos de la Desigualdad, porque es obvio que no todos los deportistas del mundo pueden entrenar igual. Y yo creo que también en gran medida serían unos Juegos del miedo. Miedo a tocarnos, el miedo a estar cerca. Y en los Juegos Olímpicos, por definición, grandes estadios, mucho público.
Y para terminar, Félix, un apunte de baloncesto. La suspensión de la competición va a afectar a nivel económico al Estudiantes, que va a presentar un ERTE que afectará a sus trabajadores, categorías inferiores y probablemente al primer equipo. Y también a Baloncesto Fuenlabrada. También prepara un ERTE, aunque en este caso afectaría solo a plantilla y cuerpo técnico del primer equipo, pero no al resto de empleados del club.
Gracias, Carlos. En cuanto al pronóstico del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal estáis? Hoy hemos tenido un poco de todo, ya habéis visto, ambiente muy inestable. Ha llovido incluso con precipitaciones en forma de granizo en bastantes puntos de la comunidad, pero a la vez también hemos tenido grandes ratos de sol. El sol asomándose entre esas nubes que eran por momentos más compactas y unas temperaturas que han ascendido, porque hoy hemos tenido valores bastante suaves de 14 y 15 grados en muchos puntos. Bueno, pues mañana las temperaturas van a ser muy parecidas. Vamos a tener un martes en el que las máximas van a estar rondando los 15 grados en general. Pueden ganar algún grado respecto a hoy y todavía vamos a seguir con algún resto de inestabilidad. Eso sí, mañana vamos a tener más nubes que lluvia. Esperamos ambiente de nubosidad variable, con precipitaciones de nuevo más probables durante la tarde, pero ya parece que no van a ser tan intensas, que si caen precipitaciones, bueno, pues serán lluvias en general débiles, y ya digo que sobre todo durante la segunda mitad del día. A partir del miércoles vamos a tener cielos más abiertos, temperaturas que incluso el miércoles suben un poco más, pero lo dicho, este martes, para quienes tengan que salir, solo para ellos, quienes tengan que salir de casa, el paraguas por si acaso, sobre todo por la tarde, y unas temperaturas agradables que rondarán en general los 15 grados.
En cuanto a las carreteras, imaginamos la situación, pero es mejor que desde la DGT nos la cuente Patricia Arriaga. Adelante, buenas tardes, Patricia.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora, circulación irregular en la salida de la capital por la A2 a la altura de Alcalá de Henares y también por la A5 en Móstoles, por regulación del tráfico. En el resto de carreteras, niveles bajos incluso de circulación. Eso sí, recordamos que en este estado de alarma solo se pueden realizar aquellos desplazamientos justificados, como por ejemplo los de las transportes, así que aprovechamos de paso para mandarles mucha fuerza y gratitud a todos ellos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
¿Sabes? ¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalos y haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 y 25, les recuerdo que estaremos con ustedes hasta las 9 de la noche y que luego, a partir de las 11 menos cuarto, las 10 y 45, volveremos en tertulia con Agustín Valladolid, Gabriel Sanz y con Carlos Dávila. Como cada día, les ofrecemos desde Onda Madrid el triste balance de contagiados que nos ofrecen puntualmente las autoridades. Aumentan a 33.000 el número de positivos y a 2.182 la cifra de fallecidos. El Ministerio de Sanidad distribuye ya más material sanitario a las comunidades autónomas, informa Marta Zúñiga.
Con la máxima celeridad se van a distribuir 1,5 millones de equipos de protección individual. 4 millones ya se han puesto en manos de las comunidades autónomas y se están cerrando más entregas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, asegura que se van a repartir también 1 millón de test rápidos.
El gobierno de España apoya todo tipo de compra que pueda haber de material de protección y no hay ningún bloqueo de material ni en aduanas ni en ningún sitio del territorio nacional. Lo que sí que hay es un combate contra aquellas personas que quieran especular con este tipo de recursos, de materiales, de productos que son absolutamente innecesarios en esta batalla contra el virus.
Batalla contra un virus para cuya detección se están realizando entre 15.000 y 20.000 pruebas diagnósticas cada día. Sanidad confía en que el pico de casos en España llegue en unos días. Fernando Simón.
Estos días van a ser cruciales. Tenemos que tener mucho cuidado. El llegar al pico no implica haber controlado el problema. El llegar al pico implica que tenemos que redoblar los esfuerzos para garantizar que no damos un paso atrás. Dar un paso atrás sería probablemente peor que haber implementado las medidas de una manera más relajada.
La población de mayor riesgo por el COVID-19 es la de más de 70 años.
Se nos gastan las palabras días difíciles, lo peor está por venir, días cruciales. En las últimas 48 horas, las Fuerzas Armadas, el Ejército, ha reforzado su presencia en las residencias de ancianos, unos de los colectivos a los que más está golpeando el coronavirus y de qué manera tan lastimosa. Muchos se han encontrado con una escena dantesca, ancianos, viejecitos conviviendo con cadáveres en la misma habitación. ¿Cuál es la explicación? Lo cuenta Noelia Ontoria.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, lo adelantaba esta mañana.
El Ejército en algunas visitas ha podido ver a ancianos, a mayores, absolutamente abandonados cuando no muertos en sus camas. En eso vamos a ser implacables, contundentes.
El ministro José Luis Ábalos ha confirmado que se investigarán los casos y desde la Fiscalía añadían que caerá todo el peso de la ley sobre los responsables de estos hechos. Desde Sanidad recuerdan en cualquier caso que hay un colapso de los servicios funerarios en Madrid que puede demorar hasta 24 horas la recogida de los cuerpos. La unidad militar de emergencia actúa desde este domingo en las residencias de ancianos para desinfectar, pero también para ayudar en la medicalización de los centros y frenar el número de muertes. Defensa no aclara ni cuántos ancianos ha encontrado muertos ni dónde, pero esta mañana informaban de que hoy la UME había visitado 73 residencias en toda España, 14 de ellas en Madrid.
Y esta tarde el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha comparecido en rueda de prensa. Neus Cerdá, ¿qué es lo más relevante que ha dicho?
El gobierno ha rediseñado un sistema de transporte muy reducido. Los servicios ferroviarios de cercanías pasan del 100% a una reducción en horas valle del 50% y en hora punta se mantienen al 80%. Por su parte, Renfe va a volver a reducir su oferta de alta velocidad y larga distancia, situándola en un 30%, y ha anunciado el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que el aeropuerto de Barajas irá cerrando 3 terminales hasta concentrar toda su actividad en la T4.
En el caso del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y como primera medida, se ha agrupado toda la operativa de las terminales T2 y T3 en la T1. En un momento posterior procederemos al cierre operativo de las terminales 1, 2 y 3 y el satélite de la terminal 4 quedando finalmente toda la operación del aeropuerto centralizada en la T4.
Ábalos asegura que AENA no cobrará los alquileres a comercios que hayan tenido que cerrar durante este estado de alarma y añade que Adif hará lo mismo con los comercios que hayan tenido que cerrar sus puertas.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 30 minutos. Aquí estamos haciendo el enfoque, cada uno desde nuestro domicilio. Cada voz que escuchan, por lo general, son voces que salen desde nuestros cuartos, nuestros estudios, despachos, salones, comedores, en fin, dormitorios, allí donde hemos podido colocar las líneas para poder comunicar con todos ustedes. Y así cumplimos con esa máxima y ese principio fundamental de quedarnos todos en casa. El estado de alarma, ya saben ustedes, se alargará 15 días más hasta el día 11 de abril. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han detenido a cerca de 500 personas por incumplir las normas. Además, alertan de la expansión de bulos maliciosos y del envío de correos que atentan contra los sistemas hospitalarios. Hay gente para todo, como diría el torero. Nos lo cuenta todo Lupe Ortiz.
Colapsar el sistema informático de la red de hospitales puede provocar un daño enorme que se sumaría a la difícil situación que atraviesa el país. Por eso el comisario principal, José Ángel González, ha alertado ante el envío de correos falsos a personal sanitario que ha sido detectado.
¿Qué es lo que pretendían y lo que pretenden? Es romper todo el sistema informático de los hospitales. Por lo tanto, les decimos que tengan cuidado a la hora de abrir estos correos electrónicos de procedencia desconocida, ya que pueden traer un virus malicioso.
La policía informa además de la circulación de noticias falsas y bulos. Se han localizado más de 200 con el único objetivo de provocar pánico y confusión entre la población. Cumplida la primera semana de estado de alarma, las fuerzas de seguridad del Estado han hecho balance de denuncias y detenciones. 50.000 denuncias y casi 600 detenidos, con situaciones como la que describe el teniente general de la Guardia Civil, Laurentino Peña.
En Almería, donde en un bar cerrado un grupo de personas se encuentran reunidas consumiendo bebidas alcohólicas y que incluso cuando llegamos a proceder a la denuncia correspondiente tenemos que llegar a detener a una de ellas por resistencia a agentes de la autoridad.
Advierte de que se actuará con rotundidad y con toda la fuerza que permite la ley. Recordamos que las sanciones por incumplir las restricciones van desde multas económicas a penas de prisión.
Son muchas las voces, tanto de expertos como de presidentes autonómicos, que piden medidas de confinamiento más duras, pero el gobierno se resiste de momento a tomarlas porque dice que las decretadas ya son muy restrictivas. La oposición cree que se pueden ampliar. Lo cuenta Flor Carazo.
Pablo Casado ha reiterado su apoyo a la prórroga del estado de alarma e insta a retrasar el cobro de impuestos, sobre todo a los autónomos. El presidente del PP respalda restringir al máximo la actividad económica de algunas autonomías, como pide Murcia.
Yo prefiero que pequemos en exceso. Yo creo que con una pandemia de estas características es mejor prevenir que tener que curar. Cualquier propuesta que hagan las comunidades autónomas y los ayuntamientos que redunden positivamente en la protección de sus vecinos, creo que es positiva. Y el mando único está para armonizar.
Vox reclama a las comunidades que no actúen por su cuenta y al Ejecutivo que deje la propaganda y pase a la acción. Jorge Buxade, portavoz.
Del Gobierno se le ha exigir capacidad de liderazgo, capacidad de decisión y capacidad de aunar los esfuerzos de todos los españoles.
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, más que el cierre de autonomías, pide reforzar las medidas de confinamiento si es necesario.
No creo que esto sea una cuestión de comunidades autónomas. No creo que el problema sea cerrar comunidades autónomas. El tema es que se cumplan correctamente las medidas de distanciamiento social y de confinamiento.
La oposición exige que se hagan test masivos a la población.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 33 minutos. Les estamos contando la actualidad desde Onda Madrid en el Enfoque. Vamos a abrir ahora capítulo económico. La ministra Nadia Calviño ha rechazado el cierre de todas las actividades económicas, como pide alguna comunidad autónoma, por ejemplo Murcia, por la incidencia del coronavirus, y ha pedido a la banca que libere ya más crédito a las pequeñas y medianas empresas. Lo cuenta Pablo López.
La ministra de Economía rechaza cerrar la industria argumentando que su actividad se ha reducido al mínimo para mantener operativo al país y atender a los sectores imprescindibles. Nadia Calviño.
Toda la actividad económica se está orientando a aquellos ámbitos que son prioritarios.
garantizar el suministro en el ámbito agroalimentario, garantizar el suministro y el mantenimiento de las redes de gas, electricidad, agua y telecomunicaciones, el teletrabajo en aquellos sectores, en aquellos ámbitos en el que sea posible.
También rechaza cerrar la bolsa, argumentando que la decisión de prohibir las posiciones cortas, decretada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es suficiente para reducir la volatilidad y las graves caídas de las últimas jornadas.
Esas medidas se han adoptado para una duración de un mes y hay otras autoridades de mercados de valores de nuestro entorno que han seguido la estela de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con un impacto positivo en términos de volatilidad de los mercados de capitales.
Sobre las medidas más económicas del Real Decreto de Alarma del Gobierno, la ministra defiende que vigila su adecuación a la situación actual, haciendo hincapié en la protección de los sectores más vulnerables y en conseguir que los avales económicos lleguen a las pymes para evitar su cierre.
Pues han de saber que muchas empresas se están volcando y poniendo a disposición del Estado sus servicios. Airbus, por ejemplo, ha vuelto al trabajo tras 4 días de parón para desinfectar sus instalaciones. La empresa justifica la reapertura para dar soporte a las necesidades del ejército español. Los sindicatos, por su parte, aseguran que no se dan las condiciones de seguridad suficientes para trabajar, tal y como cuenta ahora Elena Rivas.
El presidente de Airbus España, Alberto Gutiérrez, dice que han decidido abrir las plantas porque pueden y deben hacerlo.
Cada semana que sigamos dando servicio a nuestros clientes será un subsidio menos que tendrá que hacer frente el Estado.
La empresa asegura que inspectores del Ministerio de Trabajo han verificado que disponen de las medidas de prevención necesarias, aunque los sindicatos afirman que, al menos en la planta de Getafe, esas inspecciones han sido telefónicas. Marcos Nava, del Comité de Empresa, cree que Airbus no es un lugar seguro para trabajar.
No existen EPIs. Se les obliga a trabajar a distancias inferiores de 1.5 metros. El personal de oficina es el encargado de limpiar su puesto de trabajo en caso de que no se sienta seguro.
Lo mismo denuncian desde otros sectores como la construcción, pero según Pedro Garijo, de Comisiones Obreras, peor es el caso de los trabajadores de seguridad y limpieza que están en lugares de riesgo.
Pidiendo al personal sanitario que por favor les faciliten mascarillas y guantes cuando van a entrar a limpiar donde están los contagiados.
Los sindicatos advierten de que no se están respetando los protocolos para la contención del coronavirus.
Les vamos a hablar ahora de un sector, quizá uno de los sectores más tocados en esta crisis social y económica. El sector turístico, muy afectado por esta crisis de coronavirus, genera el 12% del Producto Interior Bruto español. Las agencias de viaje y las compañías aéreas temen entrar en quiebra si tienen que devolver todo el dinero de las reservas. Por ello, piden al Gobierno central y también a los autonómicos que flexibilicen la normativa y permitan canjear las devoluciones por bonos para viajes después de la crisis. César Gutiérrez Calvo es el presidente de FETAB, que es la Federación Empresarial de Agencias de Viaje.
Esta situación imposibilita las devoluciones de cancelaciones de agencias de viajes y de compañías aéreas sin llevar a la casi totalidad de ellas a situaciones casi irreversibles por falta de liquidez. Por este motivo, la solicitud de flexibilización mediante bonos para futuros viajes se hace imprescindible para defender en lo posible los intereses de los viajeros y la supervivencia del sector y de sus 2 millones de empleos.
Ocho y 38 fuera de España, además de lo ya contado. ¿Qué destacamos? Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes. Comenzamos en Italia, donde continúan aumentando los casos por coronavirus, aunque de manera más lenta que en jornadas anteriores. La presión de los sindicatos, que denuncian que los trabajadores no están protegidos, ha hecho que el gobierno haya ordenado que las empresas que no sean esenciales cierren en 3 días. En Francia, los sanitarios han pedido por carta al gobierno medidas más duras respecto al confinamiento. Piden, por ejemplo, que cierren los mercados al aire libre o que se prohíba salir a la calle a hacer ejercicio. En Reino Unido, donde el gobierno solo recomienda a los británicos que se queden en casa y que cuando salgan a la calle mantengan las distancias, no se descarta que en las próximas horas el primer ministro Boris Johnson anuncie alguna medida más restrictiva. Y Estados Unidos se ha convertido ya en el tercer país con más contagios, más de 30.000. Los sanitarios denuncian falta de material para protegerse. El presidente Trump recomienda mantener la distancia social, pero algunos gobernadores le piden medidas más severas y han optado ellos mismos por dictar el confinamiento en algunos estados. Y donde empiezan a ver la luz es en China. En Wuhan, los ciudadanos han empezado a salir a la calle después de 2 meses encerrados en sus casas. Es el quinto día con menos de 10 muertes.
Son las 8 y 39 minutos. En Madrid se ha levantado en tiempo récord el hospital de IFEMA, que podría llegar a albergar hasta 5.500 camas si fuera necesario. El pabellón 5 hoy estaba preparado para recibir a 200 pacientes, pero se habilitan ya los pabellones 7 y 9 con unas 1.400 camas que está previsto que estén preparadas para el próximo miércoles, dentro de dos días, mientras el Ejército de Tierra se afana en terminar las instalaciones de duchas y de aseos. Antonio Zapatero es el director del hospital.
Que hoy tenemos ahora mismo 126 pacientes. La perspectiva es que hoy hemos aceptado el traslado de otros 90 pacientes, con lo cual estamos hablando de unos 210 pacientes ya hoy, y la posibilidad es crecer mañana martes a los 300 y pico pacientes en el módulo 5, y en cuanto esté ya habilitado módulo 7 y módulo 9, ir creciendo en función de posibilidades de estructura a un ritmo mayor de 150 a 200 pacientes diarios. Hasta llegar a los 1.300 que hemos puesto como tope probablemente inicialmente.
Desde esta misma tarde, los sanitarios y voluntarios pueden llegar hasta el hospital de IFEMA en autobús gratuito, que se ha habilitado gracias a un acuerdo entre la EMT, la Empresa Municipal de Transportes y la Comunidad de Madrid. Ángel Garrido es el consejero de Transportes.
El servicio express tendrá en principio una frecuencia de 30 minutos y va a unir IFEMA con Plaza de Castilla, Nuevos Ministerios, Cibeles y Atocha. No obstante, adaptaremos este servicio a las necesidades de los usuarios, por ejemplo, ampliando las paradas que se harán en el itinerario por el eje Castellana Recoletos-Prado.
Y en cuanto a los casos, en Madrid en concreto superamos ya los 10.500 contagios y más de 1.200 fallecidos. Como noticia positiva, nos quedamos con las altas hospitalarias que este lunes han superado en la región las 2.000. Son datos facilitados como cada día por el Ministerio de Sanidad, que además hoy ha apuntado la posibilidad de trasladar pacientes entre comunidades autónomas si fuera necesario y urgente. Informa Marta Zúñiga.
Sanidad confirma que se contempla el traslado de pacientes entre comunidades. Fernando Simón, coordinador de alertas y emergencias sanitarias.
Por lo tanto, hay que hacerlo con cuidado y con prudencia, pero sí que existe esta opción, los planes están ahí y cuando sea necesario utilizarlos, obviamente se utilizarán.
Aunque la mayoría de las inversiones en recursos se están haciendo en la Comunidad de Madrid, la más afectada, Simón asegura que esos recursos se pueden ir moviendo y pasando a las comunidades a medida que vayan llegando a su límite de capacidad. Por su parte, el ministro de Sanidad pone como ejemplo el trabajo realizado en IFEMA.
Que lo que hemos visto hoy en IFEMA es la plasmación de la unidad de acción a la que ayer nos convocaba el presidente del Gobierno, y es el camino a seguir, imprescindible unidad de acción para derrotar al virus.
Además, se podrán abrir los hoteles que se encuentran cerrados y que consideren oportuno para alojar al personal sanitario o para realizar tareas sanitarias de consulta o de hospitalización leve.
8:42 minutos de la noche, esto es El Enfoque. Está sintonizando Onda Madrid y además del hospital de IFEMA, sepan ustedes que para los casos menos graves continúan habilitándose hoteles. Si la semana pasada les hablamos del Gran Hotel Colón, esta semana estarán disponibles más, como nos cuenta ahora Pilar Rivera.
Al aire Gran Colón y el Marriott Auditorium se sumará ya un tercero, el Illinium Atrium, donde se despliega ya todo el operativo. Otros 13 están colaborando con la Comunidad de Madrid. La consejera de Presidencia es Eugenia Carballedo.
Hemos habilitado hoteles que hoy están dando, digamos, servicio a pacientes. Si no recuerdo mal, a fecha de hoy ya tenemos 16 hoteles.
Entre otros, las provincias de Fuenlabrada y el Euroforum Infantes de San Lorenzo del Escorial. Carlota López, alcaldesa.
Así se lo trasladamos a la comunidad y posteriormente al Ministerio, junto con otros espacios que existen en San Lorenzo, susceptibles para estos usos.
Más de 40 espacios hoteleros de la mano de la Asociación Empresarial de Madrid. Mar de Miguel es su secretaria general.
Nuestro compromiso es total.
El céntrico Hotel Mario de la capital es el primero en España en hospedar desde este fin de semana a personal sanitario.
La falta de material para proteger a los trabajadores que siguen estos días en activo y en riesgo sigue siendo un problema de verdad. No solo en los hospitales, también en las funerarias de la capital de España. Tanto es así que el alcalde José Luis Martínez Almeida avisa al gobierno central sin ningún tipo de ambages. O les hacen llegar material para proteger al personal de las funerarias o la funeraria echa el cierre. Mar García.
Sin material de protección para los empleados, funeraria no hará entierros de fallecidos por el coronavirus en la ciudad, se lo ha comunicado el alcalde José Luis Martínez Almeida por carta al gobierno.
Que no tenemos en este momento los suministros necesarios para poder seguir haciendo enterramientos en la ciudad de Madrid y por tanto que tenemos que suspenderlos, arbitraremos soluciones, pero lo que sí solicito desde luego es que se nos puedan dar esos suministros lo antes posible, porque lógicamente ya el dolor del fallecimiento, el dolor de no poder hacer el velatorio, pero encima que tenemos que poner entre todos los medios lo antes posible, recibir esos suministros.
Desde Más Madrid, su portavoz Rita Maestre le pide al alcalde que no haga utilización política del asunto.
Lo está utilizando como ariete, como otros dirigentes del Partido Popular, contra el gobierno de Sánchez. Nos parece que esa no es la línea que hay que seguir.
Funeraria dejará de prestar servicios que impliquen recogida y sellado de víctimas de coronavirus. Podrá seguir haciendo cremaciones e inhumaciones a víctimas por COVID-19 si son remitidas por otras empresas de servicios funerarios en féretro cerrado, como se ha hecho durante estos días.
Hay más noticias, más allá de todo lo relacionado con el coronavirus, que repasamos con José Gilgado.
Fundamentalmente, Félix, hay una, luego hay otras con matices. Los dos acusados por el crimen de la Guardia Urbana, Rosa Peral y Albert López, agentes de la policía barcelonesa, han sido considerados culpables este lunes por el Tribunal del Jurado de la Audiencia de Barcelona por asesinar al novio de ella, también agente, de nombre Pedro. Los dos acusados se enfrentan a peticiones de condena de hasta 25 años por asesinato con alevosía, por matar a este hombre, a Pedro, en la casa que compartía con la mujer condenada. En política, tenemos que destacar que el gobierno va a tener que convalidar el decreto del estado de alarma. Va a ser el miércoles, en un pleno en el que ya 305 diputados han pedido el voto telemático. Inés Arrimadas, de Ciudadanos, dice que apoya a Sánchez, que por una vez no va a depender de los independentistas. La líder de Ciudadanos reclama más medidas.
Nosotros, además de apoyar esa prórroga del estado de alarma, pues seguimos planteando medidas, porque yo creo que el gobierno en estos momentos tiene que tener dos claras prioridades. Una es salvar vidas y otra, desde luego, salvar empleos, salvar familias, salvar negocios de autónomos, para que el daño de esta crisis sea, dentro de lo que cabe, el menor posible.
El secretario general de Naciones Unidas nos viene a decir que el mundo no está para tonterías y mucho menos para guerras. Reclama que cesen los conflictos armados en estos momentos en los que todos, todos, tenemos un enemigo común. Llamo a un alto el fuego global inmediato en todos los rincones del mundo. Es momento de dejar las armas, concentrarnos en la verdadera lucha por nuestras vidas. Es lo que dice Antonio Guterres, el portugués secretario general de Naciones Unidas, que invita a un alto el fuego global. Ojalá que el coronavirus por lo menos trajera eso bueno. Ya tenemos el primer encarcelado por saltarse a la torera las restricciones del estado de alarma. Le ha enviado a la cárcel sin fianza un juez en Reus. Es un hombre al que la policía ha cazado varias veces, hasta 9 veces fuera de casa, y que además de estar fuera de casa se dedicaba a escupir y toser encima de todas las personas que salían a su paso en supermercados y lugares abiertos. El hombre tiene 37 años. Cuando le detuvieron, atención, se plantó delante de la policía y dijo que a él el virus no le afectaba porque con el alcohol que llevaba encima lo mataba. Dormirá la mona entre rejas.
Bueno, que la duerma bien ahí y que la duerma durante un buen tiempo si es posible y que le tosa la pared. Son las 8:47 de la tarde. Enseguida saludo al consejero de Economía de la Comunidad de Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo si hace un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien, limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente, a entre 60 y 90 grados. Y protégete, usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 y 49 minutos, como les venimos contando durante todos estos días, la crisis sanitaria que estamos padeciendo va a derivar, ya lo está haciendo, de hecho, en una crisis económica de magnitudes bastante considerables. Son muchos los colectivos afectados y Madrid comienza a tomar medidas para paliar los efectos de coronavirus en la economía de la región, como nos cuenta ahora Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid sigue trabajando para minimizar el impacto del coronavirus en la economía madrileña, que ya se ha cuantificado en aproximadamente unos 1.200 millones de euros, un 4% del Producto Interior Bruto madrileño. Aparte de las medidas implementadas por el Gobierno de España para ayudar a quienes hayan perdido su empleo o a los afectados por un ERTE, a los autónomos y a los empresarios, el Gobierno regional quiere proteger también la actividad económica con medidas como el Plan Impulsa, una inyección de liquidez directa para autónomos independientes, es decir, que no tengan empleados a su cargo. Será un pago único y directo de hasta 3.200 euros para que cuando esto acabe los autónomos puedan reiniciar su actividad en mejores condiciones. Además de esta iniciativa que se va a aprobar en breve, la comunidad ha puesto en marcha otras como una guía útil sobre el estado de alarma o un formulario para poder tramitar las prestaciones del desempleo directamente desde la web de la Comunidad de Madrid.
Manuel Jiménez es el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid. Don Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Se notan ya los efectos en la economía de Madrid, los efectos perversos del coronavirus?
Se notan y los notamos todos. Basta con salir a la calle aquellos que se ven obligados a salir por razones de trabajo. El impacto en PIB, el impacto en la vida de los autónomos y de los empresarios y, por supuesto, de los trabajadores y de todos, va a ser notorio. Por eso nace este Plan Impulsa, o se amplía este Plan Impulsa y todas las medidas que habrán de venir, claro.
Ya. Señor Jiménez, hablamos y habla usted de un impacto de 1.200 millones de euros, que es el 4% del PIB de nuestra comunidad autónoma, la locomotora en estos momentos de que tira de la economía de la nación española. Le hago una pregunta, a ver si nos puede tranquilizar a quien le pregunta en este momento, a quien nos escucha. ¿Volveremos a retomar el ritmo que dejamos hace 10 días de la economía madrileña y de la economía española en general? ¿Volveremos a vivir ese momento?
Sin duda. No le quepa la menor duda ni a usted ni a ninguno de los que nos escuchan. Este incidente gravísimo, esta crisis, en el más breve plazo de tiempo posible se va a superar. Va a volver la actividad, van a volver a funcionar los negocios, van a volver a facturar los autónomos y las grandes empresas y a generarse empleo en Madrid y en toda España. No le quepa duda,
Los autónomos, ya que habla usted de los autónomos, hablemos de ellos. Son seguramente los más afectados, consejero, porque dejan de percibir la totalidad de sus ingresos en muchos casos. ¿Qué medidas puede tomar la Comunidad Autónoma de Madrid en concreto y ad hoc para este colectivo que es fundamental para la economía madrileña y para el resto del país?
Claro que sí, señor Madero. Las medidas que todos los autónomos de la Comunidad de Madrid pueden y podrán disfrutar, aprovechar cuantas ayudas se publiquen por parte tanto del Estado como de la Unión Europea. ¿Qué hemos hecho ya o qué estamos a punto de hacer en la Comunidad de Madrid? Un plan de disponibilidad inmediata de un pago de 3.200 euros para esos autónomos individuales que se comprometen, como nos consta, que desean hacer todos los autónomos, a seguir funcionando, a seguir de alta en el RETA durante los próximos 12 meses. Ese pago único de 3.200 euros se podrá destinar, lo podrán destinar a aquello que entiendan oportuno, a cubrir sus gastos fijos, a garantizar un ingreso que les permita impulsarse una vez superemos esta crisis, este estado de alarma y los comercios reabran, los negocios empiecen a funcionar de nuevo. Esperamos que este plan dotado de 5 millones de euros en un primer momento pueda ser, sea bien recibido y si lo es, pueda ser ampliado. Pero de eso se trata, de que los autónomos de Madrid disfruten de todo aquello que sea aprovechable del gobierno, de la comunidad autónoma y, por supuesto, de la Unión Europea.
Sí, ¿y ya pueden solicitar estas prestaciones este colectivo? ¿Ya pueden hacerlo?
A lo largo de esta semana. Le decíamos que la idea, o la pretensión, es tratar de aprobarlo en este Consejo de Gobierno o con la mayor prontitud, y desde que sea aprobado, en fechas muy breves, estará disponible en la página web de la Comunidad de Madrid, en este momento no lo está, evidentemente, porque no está en marcha, un formulario muy sencillo, en el que habrá que acreditar que se es autónomo, que se está en las condiciones que establece el plan, que se ha visto uno afectado por el COVID-19, y sin más trámites, y hasta agotar el presupuesto, se podrá percibir esta ayuda en pago único de 3.200 euros en esta semana.
Por lo que respecta a las medidas que se pueden tomar desde el punto de vista económico para todo el país, ¿cree usted que es factible, que es posible, como sugiere la vicepresidenta económica, la señora Calviño, que los bancos liberen más crédito en este momento?
Bueno, no solo es posible, sino que la necesidad de interlocución de la Comunidad de Madrid con todas las entidades financieras es permanente, y la relación y la sensibilidad es tanto del sector público como del sector privado. Ya hay entidades financieras que han manifestado indubitadamente su voluntad de facilitar crédito, de facilitar plazos, de facilitar condiciones. Pues no le quepa duda, porque el compromiso que observa usted en el sector público también lo estamos observando en el sector privado, no solo en la solidaridad, que está siendo abundante, sino también en el ámbito del negocio de cada uno, también en los bancos.
Ya. Bueno, pues ojalá que eso sea así y que eso coadyuve y que ayude a salir a flote. Me quedo con esa reflexión suya, Manuel Jiménez, consejero de Economía, de que volveremos a recuperar el tono que tenía esta comunidad autónoma antes del coronavirus y volveremos a ser la locomotora regional que tire de la economía española en breve tiempo. Ojalá que sea pronto. Usted está bien, de salud, me imagino, trabajando desde su casa, como todos hacemos. Está usted bien, ¿no?
Estamos trabajando y tratando de cuidar también de los niños, y ya le digo, saldremos adelante. Y un día, y más pronto que tarde, usted dedicará un primero de la mañana a contarnos a todos los madrileños cómo hemos vuelto a ser el corazón económico de España. Ya verá.
Pues lo haré con mucho gusto y lo haré pensando además en esta conversación y en la economía de nuestra comunidad autónoma. Consejero, gracias por estar ahí, gracias por estar al pie del cañón y gracias por atender la llamada de Onda Madrid. Un saludo. Muchas gracias.
Gracias a vosotros y que sigáis cumpliendo esa responsabilidad de informar, pero también de mantener el ánimo alto. Un abrazo y ánimo también a vosotros.
Ánimo, Manuel Jiménez, consejero de Economía de la Comunidad de Madrid. Son las 8:57 de la noche. Les recuerdo que luego a partir de las 11 menos cuarto, de las 10:45, volveremos con la tertulia de Onda Madrid esta noche con Carlos Dávila, con Agustín Valladolid y con Gabriel San. Y que intentamos llevarles a todos ustedes nuestra reflexión desde el punto de vista de ciudadanos normales y corrientes que teletrabajan, que viven la actualidad desde sus casas y que sienten y padecen, como todos ustedes, en un momento de gran complicación en lo material, en lo físico, en lo emotivo. Esa es la verdad. Esta hora la vamos a terminar con un comentario, como siempre hacemos, con un punto de opinión. Hoy la opinión y el comentario lo firma mi compañero Luis Izquierdo.
No existen expertos en emergencias, al menos no como la gente cree. Sobre todo porque apenas hay dos emergencias iguales. Y si los hubiese, desde luego que ninguno podría decir que es un experto en emergencias que afectan a cientos de miles de personas repartidas por todo el mundo. La realidad de esta crisis, como de muchas otras, es que quienes la gestionan van aprendiendo a hacerlo a medida que avanzan los días. Por eso en esta, como en tantas otras, se alternan las reacciones insuficientes con las excesivas. Primero hay miedo a tomar decisiones, después hay miedo a quedarse corto. Sin duda en estos días hemos entrado en una fase de sobrereacción. Solo así se entienden las dos intervenciones públicas del presidente del Gobierno en apenas 16 horas y el bombardeo diario de ministros que dedican la mayor parte del tiempo a explicarnos cómo estamos reaccionando los ciudadanos. Me preocupa cómo se están haciendo en España ciertas cosas, sí, y muy especialmente la ausencia de coordinación internacional. Parece como si nadie le estuviese dedicando tiempo y esfuerzo a hacer comprender al resto de países que o al virus lo paramos entre todos o no servirá de nada el esfuerzo que muchos millones de personas estamos haciendo por todo el mundo si en unas pocas naciones el virus sigue fuera de control.
Uh-huh.
de nuestra particular discoteca para una cuarentena, esta bellísima canción de Paul Simon. Adiós, hermanos, de un musical que Paul Simon compuso hace ya algunos lustros, algunas décadas, con música latina, con música puertorriqueña. He aquí una muestra excepcional. Van a ser las 9 de la noche. Maybe some in mad hopes of seeing me again. Some even said that my judge, Judge Darrell Culkin, wouldn't play it by the book. Maybe let us off the hook. But whoa, whoa, I knew better. Afraid to leave the project, to cross into another neighborhood, the Blancos.